Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, todo tuyo.
Bueno, Rubén, estábamos aquí a vueltas con Tchouaméni, con Lewandowski y con Moratas, cuando de repente esta mañana el presidente del Getafe, Ángel Torres, se arranca con esta declaración sobre Gareth Bale a pregunta de Roberto Gómez.
Alguien se lo puede tomar a broma, pero hará 45 o 50 minutos que hablo con su representante y no la han ofrecido. Yo lo había visto anoche en algunos telediarios, en algún sitio, averiguado por qué los motivos de quererse quedar y por qué la posibilidad de Getafe. Todos los buenos futbolistas es una posibilidad, es decir, yo soy capaz de inventarme cualquier cosa, es decir, pero consultaré con la dirección deportiva y con el entrenador y cualquier cosa es posible.
Bale se ofrece al Getafe, dice el presidente Ángel Torres. Bueno, no extraña porque Bale se quiere quedar en Madrid para preparar el Mundial y porque ya se ofreció en su día, por ejemplo, al Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
Sí, lo contamos hace algunos días en el partidazo. Bale fue ofrecido también al Atlético, pero ni siquiera se contempló la posibilidad de emprender la más mínima negociación. Se puede decir que se rechazó de manera educada.
Bueno, quien más sabe del Getafe y quien ha estado picando piedra en los dos lados es Gema Santos. Gema, ¿hay posibilidad real de la operación por las dos partes, por la de Bale y por la del Getafe?
Bueno, por parte del Getafe sí, Muni, por parte de la agencia de representación de Bale no tanto. Por parte de Ángel Torres, me explico, está encantado con el fichaje, de hecho, él tiene sus cuentas hechas, habla de un fichaje de 5 meses hasta el Mundial de Qatar y lo ve claro porque sabe, como dices, que Bale se quiere quedar en Madrid. Pero esa redacción ha hablado también con la agencia de representación de Bale y no lo ven tan claro, ni tan fácil, ni muchísimo menos. De hecho, nos dicen que tienen muchas otras ofertas y que no han hablado siquiera con el Getafe de Gareth Bale. Bueno, y otra cosa aparte que te cuento, en lo estrictamente deportivo, con Quique Sánchez Flores se ha visto este año con Vitolo, le da igual el nombre o trabajas al 100% o no juegas, ahí te lo dejo.
Vamos hasta la redacción de SportU, Elías Israel, en cualquier caso, ¿tú crees que haría bien el Getafe fichando a Gareth Bale?
La primera tentación es pensar que sí, pero si se ahonda un poquito sería mucho más efectista que efectivo, sería romper un equilibrio salarial dentro de una plantilla. Y sería no abogar por el compromiso que seguro que es la preseña de identidad que quiere Quique Sánchez Flores para el equipo la próxima temporada.
¿Se pincha o no se pincha el globo de Bale y el Getafe? Bueno, lo comprobaremos en las próximas horas. Enseguida la selección con Manolo Lama y luego el resto del mercado.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Mañana tenemos un Suiza-España en la Liga de Naciones y viene más que interesante la previa de la selección. Madrid para Ginebra. Manolo Lama, muy buenas.
Bueno, ¿quién dice que la selección no interesa? Bueno, pues si no hay noticia hay que generarla. Por eso Luis Enrique ha tomado las riendas y ha dicho a partir de ahora se va a hablar de España. Bueno, y si no se habla de España, se va a hablar de mí. Ayer Luis Enrique hacía una comparativa de que los muchos entrenadores que ha tenido en su carrera, concretamente 14... ¿por cuál se tiraría por un puente?
A nivel táctico, el que más nos enseñó y el que del que siempre guardo más referencias ha sido Luis Van Gaal. Pero en cambio, si me dices cuál es el entrenador al que hubiera seguido al fin del mundo, y eso también es una cualidad de un entrenador, el ser capaz de convencer a los jugadores de que este es el mejor camino para llegar a la victoria. Sin ninguna duda, Javi Clemente sería por el que me hubiera tirado por un puente y sin preguntar, no hay problema. Y además me hubiera tirado sonriendo por lo que transmitía y por la confianza que te generaba él.
De tal palo tal astilla, por eso ha dicho Luis Enrique, ¿no tenéis bastante con esto los hombres de la prensa? Pues venga, más leña que esto es la guerra. Ha aparecido el nombre de Eric García, el central del Barcelona, el central internacional, el hombre que no tuvo un buen día frente a la República Checa, y atención Miguel Ángel Díaz, porque se ha destapado la caja de los truenos.
Por si había alguna duda, Manolo, Luis Enrique ha vuelto a defender a capa y espada a Eric García. El seleccionador ha reconocido que el central cometió un error en Praga, pero que está convencido de que le va a hacer más fuerte. Insiste en que le encanta futbolísticamente y por si había alguna duda, Luis Enrique ha vuelto a dejar claro que es uno de los suyos y que va a seguir contando con él.
Eric es un jugador maravilloso. Con la edad que tiene una personalidad, una experiencia. Todas estas situaciones para mí injustas, porque ha cometido un error, sí ha cometido un error, igual que el 9, que el 7, que el 11, que el míster. Lo que pasa es que hay algunos errores que les gustan a determinados sectores,
y esto le va a hacer más fuerte. Eric es el primero que sabe que si yo viera dos o tres jugadores mejores que él en su posición, no vendría, pero como no los veo, y a mí me encanta Eric, pues adelante con los míos.
Bueno, y además ha dicho que incluso este debate pone cachondo al mundo de la prensa. Ya saben que Luis Enrique y Clemente se parecen mucho. ¿Se acuerdan cuando Clemente convocaba siempre a Julio Salinas, más allá de que fuera cuestionado por la prensa? Pues ahora parece que Luis Enrique, R que R, va a seguir con Eric García. Pero Gil, si miramos los números de Eric García en el Barça, ¿se merece venir a la selección?
Bueno, los números de Eric en el Barcelona hablan de un futbolista importante en los 11 azulgranas. 68% de minutos posibles en Liga y 79% en Europa League, ganando protagonismo tras la llegada de Xavi al banquillo del Barça. Solo dos expulsiones, solo ha visto el banquillo el central en 9 partidos de los 45 en que estaba disponible para el entrenador. ¿Qué pasa cuando Eric se pone la camiseta de la roja? Pues que su hoja de servicios es discontinua, de menos a más en la Eurocopa del verano 21, suplente en el España-Italia de Nations League, señalado en aquella derrota en Suecia en septiembre de clasificación para el Mundial, o retratado, como toda la defensa, tras el 2-2 en Praga. Focos sobre Eric García, que quiere atenuar su compañero de vestuario, Sergio Busquets.
Al final es el proceso de estar en una selección top, de estar en un club top, de tener mucha repercusión, y de que esto es fútbol y hay que crear debates. Y bueno, pues le habrá tocado a él. Independientemente de eso, todos tenemos que mejorar. Y él, que es muy joven, pues también. Y nada más, cosas que pasan en el mundo del fútbol.
Bueno, ya lo ven, Luis Enrique le defiende. El capitán de la selección y compañero del Barça se pone del lado de Eric García. Pero es que Luis Enrique ha querido mandar otra andanada a la prensa.
Imagino que él lo leerá o le llegará. Y si esa crítica le afecta o no le afecta, y si usted como entrenador tiene que hablar con él. Esa es la pregunta.
Te vuelvo a dar la opción de repetir.
No, esa es la pregunta.
La contestación es la anterior. Creo que ha sido más que claro, y ya jugar al juego del ratón y que pueda decir cualquier cosa. Correcto. Yo te he dado una contestación muy sincera, demasiado sincera, que ya va a generar muchas cosas. Ya no me meto en más charcos. Un charquito hasta la rodilla al agua y se acabó.
Un charquito y hasta la rodilla al agua. Agencia F, Roberto Morales. ¿Eric García viene a la selección por méritos propios o por capricho de Luis Enrique?
Pues en este momento va a la selección por cabezonería de Luis Enrique, porque es imposible defender públicamente como hace, que es mejor, a otros centrales que ahora mismo ya están de vacaciones. Para empezar, no es titular en el Barça. Cuando ha jugado no ha hecho precisamente una gran campaña. Con la selección tampoco ha brillado especialmente en ninguno de los partidos que ha disputado. Y en cuanto no ha estado Aymeric Laporte, se ven las costuras que estamos teniendo en el centro de la defensa. Así que, como él mismo dice, a Luis Enrique le va el ruido, es de los suyos. Cuanta más crítica haya enfocada a Eric García, más fijo de la selección va a ser. Así que, Manolo, bueno, hay que asumirlo.
Bueno, digo que en segundo plano se ha quedado Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española, con todo el afer que ahora mismo hay en su entorno por los audios destapados por El Confidencial. Hoy le han preguntado al capitán, a Busquets, si esto puede afectar al grupo, si ve que Rubiales es un hombre íntegro. ¿Cree en su presidente?
No, no se afecta, porque al final venimos aquí a jugar los partidos, a entrenar, y estamos un poco al margen, independientemente de que tenga la repercusión que tiene por ser el presidente de la federación o la federación en algunos casos. Y bueno, yo conozco a Rubiales desde hace más tiempo y sé cómo es como persona, pero bueno, al final él no tiene que dar ninguna explicación. La tendrá que dar si él decide en los comunicados que hace la federación o en las instituciones pertinentes, pero bueno, ya está.
Bueno, tampoco quería meterse en mucho lío Busquets, defensa tibia del presidente de la Española. Mañana, recuerden, tenemos tiempo de juego para vivir este tercer partido de la selección en esta Liga de las Naciones. España acaba de terminar su entrenamiento. ¿Con qué noticia, Miguel Ángel?
Entrenamiento sin contratiempos, están todos disponibles, aunque es bastante probable, Manolo, que mañana tampoco juegue Ansu Fati ni siquiera unos minutos, por lo que ha dicho Luis Enrique. España está obligada a ganar si queremos estar en la Final Four del año que viene. Volverá a haber rotaciones, puede haber una defensa nueva, aunque no se descarta que repita Eric García. Busquets y Soler tienen plaza segura en el centro del campo, y Ferran, Morata y Asensio en la delantera. El entrenamiento ha terminado con una tanda de penaltis.
Luis Basteiro, ¿cómo llegan los helvéticos? Un equipo que ha jugado dos partidos y que ha perdido los dos.
Llegan preocupados por sus problemas defensivos, pero con ganas de hacerlo bien delante de su público. Su seleccionador está cuestionado y necesitan reponerse, como decías, de las dos derrotas seguidas. Y para ello se van a aferrar a sus tres hombres clave: Xhaka en el centro del campo, Embolo y Seferovic en ataque. Suiza es un equipo al que Luis Enrique no tiene problemas en elogiar.
A mí me gusta Suiza. Me gustaba la Suiza de Petkovic, me gusta esta Suiza. Es una selección que conocemos porque nos hemos enfrentado en la fase final de la Eurocopa, que está muy bien trabajada, que sabe jugar y puede jugar replegada en su campo y ser efectiva, difícil de combatir, pero también es una selección que presiona alto y físicamente tiene el ritmo necesario para complicarte la vida.
Bueno, después de todos estos piropos que le echa Luis Enrique a los suizos, ¿por qué crees tú, Fernando Evangelio, que han empezado tan mal en esta Liga de las Naciones?
Pues lo que les puede pasar es falta de confianza, porque contra Chequia perdieron a pesar de ser mejores y contra Portugal empezaron marcando, se lo anularon y después se vinieron abajo. Yo de todas formas no me confiaría porque en la Eurocopa les eliminamos por penaltis y demostraron ser un equipo muy competitivo.
Pero sí que te voy a decir una cosa, más pendientes del partido de mañana estamos todos, pero ¿sabes que todos los jugadores del Barça, Munilla, estaban pendientes de las declaraciones que podía hacer hoy Joan Laporta ante los socios culés? ¿Qué ha contado el presidente blaugrana?
Lo vamos a escuchar ahora mismo, porque no tiene desperdicio y no tiene desperdicio tampoco lo que ha dicho Busquets sobre el presidente del Barça. Pero antes, este mensaje de Berti con Gemma Santos.
Que tampoco tiene desperdicio porque con Berti ahorramos tiempo y dinero. Contrata ya tu seguro en berti.es y compruébalo, porque encima vas a hacer todas tus gestiones de forma digital, sin tener que llamar o desplazarte a ninguna oficina. Entra ya en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Lo decía Manolo Lama, hoy Víctor Navarro, Joan Laporta se ha explicado de la crisis del Barça ante los socios más antiguos del club.
Ante 100 de los 1.000 socios con más antigüedad que estaban convocados hoy en el auditorio del Camp Nou, donde todavía se encuentra la cadena COPE y donde acaba de marcharse el presidente Joan Laporta, el mandatario azulgrana, ha hecho un discurso de 17 minutos diciendo que el club estaba para la disolución cuando ganó las elecciones, sus segundas elecciones, y que ahora lo tienen en la UCI. No se ha hablado nada de lo deportivo. Laporta ha dicho que no se redujo suficiente la masa salarial de los jugadores y desglosaba así el que llama análisis clínico del Barça.
Els diria que el que vam fer és passar...
Les diria que lo que hicimos fue pasar de estar pràcticament muertos en la UCI a la unitat de cuidados intensivos. Y esto quiere decir que si los socios compromisarios nos permiten activar estas palancas, estas soluciones, el enfermo pasará de estar en la UCI a estar en la planta. Se le harán los últimos cuidados y acabaremos saliendo del hospital y haciendo una vida normal.
Bueno, pues interesante la frase de Laporta. No menos interesante, Bajori, es la respuesta o lo que ha dicho hoy, el recado que le ha lanzado Busquets a Laporta a cuenta de las posibles bajadas de sueldo.
Sí, porque Laporta ha dejado entrever en varias ocasiones que probablemente la plantilla debería volver a rascarse el bolsillo. La última vez en una entrevista en la Sportiu, cuando dijo que quizá tendrían que reducir la masa salarial de una manera que no les gustaría. Más explícito fue el vicepresidente económico Eduard Romeu, que reconoció abiertamente que habría que renegociar individualmente con los futbolistas, empezando por los que más cobran. De momento, ni a los capitanes ni al resto les han dicho nada. Y ojo a la contundente reacción de Busquets. Plantearlo a través de la prensa no es la manera.
He escuchado que se vienen diciendo muchas cosas, pero no ha pasado ni una cosa ni otra, así que yo estoy tranquilo, centrado aquí. Me gustaría que me lo dijeran a mí y no que me enterara por otros lados, pero yo siempre estoy dispuesto a ayudar y a dar el máximo de mí. Y a mí no me molesta nada, son parte del juego, así que creo que no es la mejor decisión hacerlo a través de la prensa, mejor siempre directo y en un cara a cara. Y como he dicho antes, yo siempre estoy dispuesto ayudar y a encontrar la mejor solución para todo, ¿no?
A todo esto, la ilusión del Barça sigue siendo Lewandowski y el polaco Elena Condis ha cambiado la estrategia para intentar salir del Bayern.
Una fuente muy directa, Lewandowski, me dice textualmente que ahora toca pasar de la guerra a la tregua. Es la nueva estrategia, rebajar la tensión con el Bayern, porque Lewandowski sabe que tienen las llaves de su futuro. De aquí sus declaraciones en Bild. No somos enemigos. Me siguen insistiendo en que son optimistas, que el Bayern acabe negociando. Y de momento, Lewandowski descarta acogerse al artículo 17 de la FIFA, que contempla que jugadores extranjeros a partir de los 28 años pueden rescindir su contrato unilateralmente tras 3 años en un club.
En el vestuario hay quien ya le abre las puertas a Lewandowski, por ejemplo Ferran Torres anoche en el partidazo.
Pues Lewandowski, sus números hablan por sí solo, es uno de los mejores delanteros de la última década, donde ha hecho unos números estratosféricos y que esté motivado por venir al Barça, yo creo que es un orgullo y bueno, ojalá pues las cosas que dependen de él y del club lleguen a un acuerdo y pueda venir aquí.
Vamos a la orilla de enfrente. Hoy en el Real Madrid, Melchor Ruiz, es noticia que Modric ha firmado su renovación.
Sí, lo ha hecho por una temporada más. Uno de los hombres más importantes y queridos de la última década del Real Madrid, Luka Modric, 36 años, va a seguir ligado al conjunto blanco hasta junio del 2023. Ha sido un acto privado del club, el donde el presidente Florentino Pérez le ha entregado una camiseta con su nombre y ese número 2023. Tras el acto, Luka Modric regresa a Croacia para seguir con su selección, aunque antes ha querido dejar este mensaje para los aficionados del Real Madrid.
Hola, madridistas. Estoy muy, muy feliz de seguir en Real Madrid, de seguir vistiendo esta camiseta. Tengo la misma ilusión y ganas de seguir dándole todo y ganando las cosas. Muchas gracias por vuestro cariño y ¡Cala Madrid!
20 títulos, 10 temporadas, un Balón de Oro. Pedro Martín, ¿en qué lugar colocas tú a Modric en la historia del Real Madrid?
Pues la historia del Madrid es tan rica que a Modric, con sus 5 finales de Copa de Europa ganadas, aún le costaría meterse entre los 10 jugadores más importantes del club. Como centrocampista ya estaría a la altura de los dos mejores, Pirri y Michi, pero aún estaría por detrás, al menos, de un portero, Casillas, un defensa, Sergio Ramos, y 3 delanteros, Di Stéfano, Gento y Cristiano, incluso 4 contando a Raúl. Y estaría a la altura de otro defensa, Hierro, y de otros delanteros como Buscas, Santillana, Hugo Sánchez y Benzema, dando por hecho que ha tomado la delantera sobre sus colegas de línea, Kroos y Casemiro.
Pues uno grande que quiere, eso sí, señor. Bueno, uno que quiere hacer historia también en el Real Madrid, veremos cuando llega, es Tchouaméni.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es el nombre de las últimas horas, Tchouaméni. Y el Real Madrid, ¿cómo está la operación? ¿Cuál es la última hora, Melchor Ruiz?
Bueno, el Real Madrid sigue tratando de cerrar esa operación con el Tchouaméni, con el Mónaco, una operación que saldrá en torno a unos 80 millones con variables, pero como venimos contando, se ha avanzado mucho en esa negociación con el conjunto monegasco, pero todavía no está cerrada del todo. Eso sí, en el Real Madrid son optimistas principalmente porque conocen la voluntad del jugador de venir al Real Madrid.
Tiene muchas aristas esta operación, Fouto. Hay que contar, por ejemplo, cómo afectan las obligaciones con Hacienda en este fichaje.
Sí, es muy peculiar porque Mónaco, al tratarse de un paraíso fiscal, los impuestos encarecen bastante la operación. Si el traspaso se cifra en 80 millones, variables aparte, el Madrid tiene que depositar en la Hacienda española el 24% de ese montante, es decir, casi 20 millones de euros en nombre del club monegasco, que en lugar de cobrar 80, pasaría a cobrar 60.
Vamos al Atlético de Madrid. Otro nombre de los últimos días es el de Morata. Hemos conocido a Antonio Ruiz, que la Juve quiere meter a Moise Kean en esa operación.
Sí, una de las dos opciones que la Juve ha planteado al Atlético de Madrid para no tener que pagar los 35 millones que debe hacer antes del 15 de junio si se queda con Morata es bajar, reducir ese montante e incluir un futbolista en la operación. De momento el primer nombre del que se habla es Moses Kean.
Juan Gato, una pregunta. ¿Tú qué quieres? ¿A Morata, a Moses Kean o los 35 kilos para hacer lo que quieras?
Buena pregunta, Munilla. Yo creo que al club lo que le conviene son los 35 kilos, sinceramente, por necesidades y demás. Al equipo yo creo que le hace falta Morata o un 9, y si el 9 no se encuentra en el mercado, me parece que Morata es la mejor opción. Por supuesto, mucho antes que el Modric King este, que del que hay opiniones muy variopintas sobre su rendimiento, etcétera. Y yo, ante todo esto, a mí me gustaría quedarme con Morata si veo que no hay más opciones de mercado. Creo que Álvaro ya conoce el Atlético de Madrid, el Cholo le conoce a sus compañeros, y aunque no es un futbolista que te pueda garantizar más de 25 goles, me parece que prefiero lo malo conocido que lo bueno por conocer.
Bueno, está el Atlético de Madrid con más operaciones abiertas, por ejemplo lo de Carlos Soler, y en Valencia precisamente hoy es noticia que hoy llega el nuevo entrenador, hoy llega Gattuso, Rafa Villarejo.
Sí, dentro de 5 minutos está previsto que aterrice el vuelo desde Málaga aquí en esta terminal de llegadas del aeropuerto de Manises. Mañana a primera hora firmará su contrato para las 2 próximas temporadas y será presentado en Mestalla por la tarde. Luego quiere conocer la ciudad deportiva de Paterna, su lugar de trabajo, regresará a Marbella, su lugar de vacaciones, para volver a Valencia ya en la última semana del mes de junio para preparar el inicio de la pretemporada 5 de julio.
Uno que llega y el que se va, Bordalás, habló anoche Pedro Zamora en el partidazo de cómo fue su despedida.
Estuvo con Juanma Castaño un poco más contundente y sincero que el lunes en esa tibia rueda de prensa de despedida, pero prefirió ver el lado positivo de su paso por el Valencia. Eso sí, Bordalás admitió anoche que no le hizo falta esperar a que le llamaran porque intuía desde hace días su despido.
Ya me temía después de los días previos cómo estaba aconteciendo todo y vosotros que también lo habíais anunciado, sí. Bueno, pues la cantidad de contactos y lo que se estaba haciendo, pues ya me temía que no iba a continuar al frente del equipo.
Bueno, hablando de entrenadores, escuchen esto. José Ángel Peña, ¿podría acabar Pochettino en el Athletic Club de Bilbao?
Está claro que no es una operación sencilla y menos para un club inmerso en un proceso electoral, pero no es menos cierto que la llegada de Ramón Planes a la dirección deportiva del Athletic, en caso de que Ricardo Barcala sea el nuevo presidente, facilitaría el aterrizaje de Pochettino en Bilbao. Por lo menos, ese sería el deseo de un Planes que ya coincidió con el preparador argentino en el Español y en el Tottenham.
Un paso rápido por Sevilla, Víctor Fernández, ¿qué es lo último sobre la posible salida de Koundé?
Bueno, si ayer hablábamos del interés que había despertado en el Bayern, hoy desde la Premier aseguran que el Chelsea ya está dispuesto a lanzarse a por el sevillista. El Chelsea ya se interesó por él el año pasado. Una vez que el nuevo propietario ha cerrado la compra del club, la prensa habla de que el Chelsea contará con algo más de 200 millones de euros para invertir en el equipo. El Chelsea podría ofrecer algo más de los 50 millones que daba la temporada pasada. Lo que parece claro es que antes o después parece que Koundé va a salir del Sevilla este verano.
El Betis, Rafael Mas, está pendiente de la salida de Alex Moreno.
La gran temporada de Alex Moreno lo sitúa como uno de los destacados con opción a salir del Betis. De momento subió su valor de mercado en 6 millones para situarse a los 18 y el lateral catalán es noticia por el interés del Fulham. El equipo londinense podría pagar unos 15 millones, aunque de momento ni Betis ni Fulham han cristalizado nada.
El Rayo, Abel Madrigal, confirma que Falcao se queda.
Tenemos Tigre en la Liga para rato, Munilla. El Rayo Vallecano ha anunciado esta misma tarde que Radamel Falcao seguirá en el club madrileño una temporada más. Cuando firmaron al delantero colombiano se guardaron una opción para extender el contrato hasta junio de 2023 y eso aplicará al club para que Falcao siga rugiendo en Vallecas.
Ya hemos hablado de lo de Bale, pero Gema Santos, el Getafe se mueve más en el mercado.
Y tanto, quiere a Mariano y a Borja Mayoral, ayer se lo pidió al Real Madrid, ya lo contamos. Ya sabes que en el caso de Mayoral tienen que esperar porque va a hacer la pretemporada con el conjunto blanco y busca delanteros al Geta porque Enes Unal, es noticia COPE, quiere salir del club, quiere jugar en Europa, su cláusula te recuerdo que es de 40 kilos, el Geta ya ha recibido una de 18, pero Torres pide más dinero. Y además de delanteros, el Geta aprieta por De Frutos e interesa mucho, me dice Arrillaga, Pacheco, el portero del Alavés.
Todo eso en el mercado de fichajes, pero mal fútbol de selecciones aparte de España. Por ejemplo, Bruno Casar, ¿qué tenemos hoy en la Liga de Naciones?
Pues acaban de arrancar varios partidos de los que destacamos el Bélgica-Polonia, Hazard y Carrasco titulares en los Red Devils, Lewandowski es la referencia en ataque polaca, también en directo Gales-Países Bajos, Bale, Frenkie de Jong y Memphis están en el banquillo, los dos partidos 0-0.
Además, Jorge Fernández, se siguen definiendo las últimas plazas para el Mundial.
Quedan todavía dos en juego. Ayer ganó Australia 2-1 Emiratos Árabes Unidos y el próximo lunes se va a jugar con Perú, estar en Qatar. El vencedor de ese partido completará así el grupo D junto a Francia, Dinamarca y Túnez. La otra plaza se la van a jugar el próximo martes Costa Rica, Nueva Zelanda. El ganador completará el grupo de España junto a Alemania y Japón del próximo Mundial.
Oye, Gemma, ¿y qué nos tienes que contar del Leroy Merlin?
Que os tenéis que venir hasta aquí porque no sabes la cantidad de ventajas que vais a tener, sobre todo ahora nuestros oyentes, los profesionales de la construcción y la reforma que nos están escuchando, son clientes pro, así en mayúsculas, súper importantes. A todos ellos les van a dar un 10% de descuento de bienvenida con la primera compra, un 10% de descuento así para empezar. Pero hay muchas más ventajas que suman y suman ahorros sin parar, así que vete corriendo si aún no lo has hecho a tu espacio pro, al de tu tienda más cercana y ahí vas a ver cómo Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Alguna más rápida de fútbol? Ya sabemos, Antonio Pérez del Castillo, ¿cuándo se sortea el calendario de la Liga?
Será el próximo jueves 23 de junio cuando conoceremos el calendario completo de la temporada 2022-2023. La competición comenzará el fin de semana del 14 de agosto, acabará el 4 de junio y habrá un parón del 10 de noviembre al 29 de diciembre para la celebración del Mundial de Qatar.
Pues hablando de fechas, Fouto, se atrasa la final de la próxima Copa del Rey.
Sí, la federación la había fijado para el 29 de abril, día grande, sábado, Feria de Sevilla, y por motivos de seguridad y tras consensuarlo con la Liga, se retrasa una semana. La final de Copa se jugará el sábado 6 de mayo.
Y esto está chulo en Valladolid, porque Diego Rivera, Ronaldo, el presidente, cumple su promesa por el ascenso.
Una promesa que Ronaldo Nazario hizo nada más que el Real Valladolid descendió de categoría la pasada temporada. Ahora, con la vuelta del equipo a primera, arrancó el pasado domingo este Camino de Santiago en bicicleta que ha culminado hoy con su llegada a una plaza del Obradoiro donde ha levantado muchísima expectación y donde ha llegado, ha dicho, tremendamente cansado.
Tengo muchísimas agujetas, muchísimos dolores, el culo también me duele muchísimo, pero ha valido la pena, ¿no? La catedral es preciosa, el camino todo es precioso.
Genio y figura, el gran Ronaldo. Enseguida más.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Cuando una pequeña gotera del mes pasado se ha convertido hoy en las cataratas del Niágara, ¿qué seguro elegirías? ¿El que solo te responde por teléfono o chat o el que además tiene los mejores profesionales y oficinas? Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
La presidenta de la Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas, pues Emilia Zaballos. ¿Cómo son esto que algunos llaman las criptosectas?
Van a colegios, organizan eventos donde tienen acceso a gente joven y lo que les están diciendo es que pueden ganar mucho dinero y que no necesitan ni estudiar ni trabajar.
Voy a saludar a Javier Blas, periodista de referencia en el sector de materias primas. Con la guerra de Ucrania nos hemos empezado a dar cuenta de cómo subían los productos.
Suben los precios de todo. La barra de pan ha subido, el precio de una chuleta de carne ha subido, los precios van a seguir subiendo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Antes del polideportivo, una última de fútbol, porque me dice Gema Santos que se está cerrando la llegada de Portu al Getafe. Y ahora tenis, lo primero el futuro de Rafa Nadal, porque Ángel García, ¿cuándo vamos a saber si funciona el tratamiento de su pie?
Semana clave para el futuro de Rafa Nadal, Muni. Importante saber si esa radiofrecuencia pulsátil que le hicieron ayer acaba adormeciendo los dos nervios que le causan tanto dolor. ¿Cuándo lo vamos a ver? Fácil, primero 3-4 días de descanso activo en casa y luego a probarse en la pista. Unos cuantos días, ver las sensaciones, ver si hay dolor y a partir de ahí decidir si va a Wimbledon y si el tratamiento ha funcionado. Si no, no descartan una segunda dosis, una segunda entrega.
Pues de momento su doctor, el doctor Ángel Cotorro, es optimista.
Todo va en esa línea positiva, pues lógicamente él, su intención es poder jugar en Wimbledon. Exacto. Esa es la ilusión que él tiene, la esperanza que tenemos todos. Estaba súper contento, motivado y con la esperanza clara de poder jugar en Wimbledon, ¿no? Creo que veremos al Rafa de siempre. O sea, si funciona, pues veremos al Rafa de siempre.
Baloncesto ACB, lo primero Pilar Casado. El Real Madrid elimina a Baskonia y ya está en la final.
La novena de Liga Endesa en los últimos 10 años. Lo hizo por la vía rápida, 3-0 con un demoledor Tavares, 23 puntos y 12 rebotes y Silaso en el banquillo. Este es Chus Mateo, el técnico del Real Madrid tras la victoria de anoche en Vitoria.
El trabajo que ha hecho Pablo es brutal, ¿no? Pablo es un entrenador como la Copa Unpino y, bueno, le hemos dedicado esta victoria porque lo ha pasado mal. Ha pasado mal, nosotros también, y le queremos mucho.
Pues en la otra semifinal hoy tenemos Juan Arias, el tercer partido de la serie entre Juventud y Barça.
Está a punto de comenzar el partido en Badalona, el tercero de la serie. En la Juventud recupera Brozianski, en el Barça descartados Exum y Oriola. Está prácticamente lleno el Olímpico de Badalona, 10.000 espectadores. Gane quien gane, el viernes se jugará el cuarto partido de la serie.
Estamos en días de grandes citas de baloncesto porque Rubén Parra, esta madrugada tenemos el tercer partido de la final de la NBA.
A partir de las 3 de la mañana y de nuevo con tiempo de juego en directo, los Celtics y los Warriors se miden en el primer partido de la serie en Boston. La eliminatoria, al mejor de 7, como en todos los playoffs de la NBA, va empatada a 1 tras los dos encuentros previos disputados en San Francisco.
Hoy es un día muy triste para el deporte español y para el ciclismo en concreto, porque Erik Frade, se nos ha ido un mito, se ha ido Julio Jiménez.
Ávila ya despide a su relojero, a su tío Julio, en la capilla ardiente del Palacio de Caprotti, que ha quedado instalada esta tarde. Un accidente de tráfico ha terminado a los 87 años con la vida de este personaje tan simpático, tan querido y sobre todo tan importante en la historia, no solo del ciclismo, sino también de nuestro deporte, ganando cuando los españolitos apenas asomábamos la cabeza por el mundo. Mañana a las 12, su funeral en la Sagrada Familia de Ávila.
Con lo que le gustaba el ciclismo, seguro que hubiera estado hoy viendo Julio Jiménez la contrarreloj de la Dauphiné. ¿Qué ha pasado, Quique Iglesias?
Pues que ha ganado casi casi el de últimamente, el de siempre en las cronos. El italiano Filippo Ganna, que ha sido 2 segundos más rápido que Wout van Aert, que es evidentemente más líder. En los españoles ya no es tan novedad, que Juan Ayuso sea el mejor. es séptimo en la general a 1.48. Enric Mas sigue sufriendo contra reloj, está a 2.07 de Van Aert.
Y vamos a cerrar con Fútbol Sala, Bruno Casar, porque tenemos en juego las eliminatorias por el título de Liga.
Cuartos de final de la Liga de Fútbol Sala, recuerdo, series al mejor de tres. En directo, Rivera Navarra 3, Palma Futsal 1 a 3 minutos para el descanso. Y el Pozo Murcia 0, Fútbol Club Barcelona 0. Acaba de arrancar a las 9 y cuarto Cartagena Valdepeñas, a y media Jaén Movistar Inter.
Seguimos, Rubén, escuchando la linterna, y a las 11 y media Juanma Castaño en el partidazo.